Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Este es ESPN Radio Fórmula. Ya es domingo. Felicidades para todos. Un día más y estamos en compañía de Miguel González Michel y también de mi estimado Jesús Humberto López para platicar de mucha actividad, porque el fútbol americano va a definir el día de hoy a los finalistas para el Super Bowl 54 que se va a disputar el próximo 2 de febrero en Miami. Titans contra Chiefs y Packers contra 49ers son los partidos que van a definir a los últimos boletos. ¿Qué Super Bowl te gustaría ver? Participa con nosotros en @ESPNRF. Kansas City contra Green Bay, San Francisco contra Kansas City, Green Bay enfrentando a los Titanes de Tennessee o los Titans contra el equipo de Garoppolo y compañía. Y el Guadalajara empató a 0 goles con el equipo del Pachuca. Fue en un partido donde el conjunto de los Tuzos tuvo actividad, muy poca contundencia y el rebaño sagrado solamente un impacto a portería en todo el encuentro. Con esto, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena tiene 4 puntos hasta este momento en 2 jornadas. El América, con 9 futbolistas mexicanos en la alineación, saca la victoria 1-0 contra los Tigres. El tanto cortesía de Henry Martín, después de una gran jugada individual por parte de Giovanni Dos Santos. Mi estimado Miguel González Michel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge Mercader, Jesús Humberto López, amigos de ESPN Radio Fórmula. Un placer saludarlos. Hay mucho de qué platicar después de lo que ha sido la jornada 2 de el Clausura 2020. Sobre todo, desafortunadamente, mucho de qué platicar en relación al videoarbitraje y a las decisiones que se han tomado, no solamente en el partido de el Toluca, también hubo decisiones muy polémicas en el encuentro de Monterrey que favorecieron a Rayados y esto en detrimento del equipo de Monarcas. Hablaremos también y estaremos viajando a San Francisco. ¿Qué duelo nos espera entre los 49ers y los Packers? Y también el fútbol internacional, destacar, Jesús, lo que hizo Raúl Alonso Jiménez, que sigue siendo el mejor futbolista de los mexicanos que actualmente están en Europa.
Goleador histórico, efectivamente, del Wolverhampton. Mi querido Michel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Todo bien?
Pues sí.
Venga, perfecto.
Ya ni qué te digo.
Bueno, yo también estoy en las mismas, mi querido George. Bueno, pues estamos padeciendo del video assistant referee, pero más que nada, más que el VAR, lo que a mí me decepciona es el escaso nivel de los árbitros en el fútbol mexicano. Porque ahí está el VAR para pretender una justicia, un equilibrio entre lo que realmente ocurrió en el campo, en el terreno de juego, y cómo se va a interpretar, cómo se aplica la regla por parte de la máxima autoridad, que es el árbitro. Ahí es donde se rompe la cosa. Y bueno, la afición de Toluca en este momento seguramente muy triste, la de Necaxa muy feliz y muy contenta, pero pues ayer también cosas que comentar, particularmente en el partido de Rayados.
Lo vamos a platicar más adelante. Por cierto, América Guadalajara, ¿quién va a tener un mejor torneo en este Clausura 2020?
¿Le estás preguntando a Miguel?
Con la pura mirada esperaba la respuesta soberbia, engreída, sobrada por parte de Michel.
No, lo que te iba a responder es de verdad la pregunta.
¿Es en serio?
A ver, quítate un poquito el corazón, Michel. No, no, un poquito el corazón. No, sinceramente, para ti.
Te voy a decir el América, pero te voy a decir por qué. Este equipo, si algo tiene, si algo ha logrado Miguel Herrera, más allá de los jugadores que se han ido y los que han llegado, es que tiene jugadores que saben ganar los partidos importantes. Tiene jugadores con mucha experiencia. El día de ayer fue una clara muestra. Quizá Tigres llegaba mejor porque tuvo más tiempo en la pretemporada por la situación que en el calendario ha venido aquejando el fútbol mexicano. Pero América, con su experiencia, sabe manejar el partido. Al principio América se tira atrás, termina, o empieza, mejor dicho, jugando al contragolpe. Después sí termina siendo mejor que Tigres. Pero es un equipo que tiene mucha experiencia y eso le ha bastado a Miguel Herrera para llevar al América en los últimos años a instancias en las que muchos pensamos cuando arranque el torneo, no, este América va a sufrir porque tiene bajas de jugadores, lesiones, etcétera, etcétera.
Jamás he sido americanista y jamás voy a pretender serlo, evidentemente. Por supuesto, soy diablo rojo orgulloso, pero me parece que el ser constante, torneo tras torneo, año tras año, le da mejores y mayores argumentos a la América para estar mejor que Guadalajara esta campaña.
Platiquemos del rebaño sagrado al volver de esta pausa en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, creo que en términos generales fue un partido muy intenso, de ahí de vuelta, muy dinámico. ninguno de los dos equipos aflojó, realmente hasta los últimos minutos la pelota iba de un área a la otra, prácticamente ya sin tráfico en el medio campo. Como son los partidos ahora, muy parejos, trabados, disputados. Creo que al final el empate parece justo porque de repente ellos tenían el dominio, de repente nosotros, pero también nosotros, que cuando ellos nos dominaban, nos metían a nuestra cancha. Creo que muy disputado en general, un justo empate. Lástima por el público que hizo una gran entrada, que no haya visto goles, ¿no? Pero creo que a pesar del 0-0, creo que fue un buen partido. No, ya no podemos pensar en eso, ha sido una lástima, realmente nos dolió mucho. Repito, él se portó muy bien en 4 semanas que estuvo con nosotros, trabajador, serio, una gran calidad de jugador, y ojalá se resuelva pronto su situación. Con mucha comunicación, tanto individual como colectivamente, yo siempre estoy hablando con ellos de cómo los veo y qué tiene que pasar para que jueguen o dejen de jugar o cosas así, pero siempre estoy encima de ellos, sobre todo de los suplentes, son de los que más pendiente estoy. Así que los que juegan, pues de alguna manera ya están contentos. Con nosotros hay que estar encima de que mantengan el mismo nivel, de que no bajen los brazos, de que peleen por su puesto, ¿no? Se ha hecho una competencia muy sana, es en términos generales un vestidor con mucha armonía, ¿no?
El equipo de Guadalajara visitó Pachuca en un partido que a mí me gustó a pesar del 0-0. Los Tuzos muestran dinamismo, el Guadalajara también, pero poco o nada puedes hacer cuando solamente tienes un disparo en todo el encuentro, como le pasó al Rebaño Sagrado. Mencionó también en conferencia de prensa a Luis Fernando Tena que le falta un socio a JJ Macías, y estoy de acuerdo, ayer la Chofis completamente perdida.
Bueno, un encuentro sumamente equilibrado con una posesión de balón de 53-47 respecto a Pachuca y Chivas respectivamente. Y en efecto, solamente un disparo a puerta para el Guadalajara, pero el Pachuca no se quedó atrás. 2 disparos nada más.
Sí, este equipo de las Chivas le hace falta tener, yo creo que mayor tiempo para trabajar ya con los refuerzos. Tendrá forzosamente Luis Fernando Tena, lo dijo bien dices Merca en la conferencia de prensa, que jugar de diferente forma, porque está jugando solamente con un delantero. JJ Macías sí necesita a alguien, puede ser Alexis Vega. Alexis Vega en el Toluca jugaba como delantero, ¿no? Sí. Está jugando de volante por izquierda. Podría ya encontrar una alternativa, ya sea poniendo a Antuna por el lado donde está Alexis Vega y subiendo a Alexis Vega para poder tener a otro referente en el área. Tiene el caso de Oribe Peralta, no sé para cuántos minutos puede estar listo Oribe, pero tiene herramientas y va a tener que moverle Luis Fernando Tena.
Ayer, por ejemplo, estaba en la banca Oribe Peralta, no jugó, pero los cambios de todos los futbolistas fueron los Chicote, refuerzos, sí. Angulo, Chicote y también estuvo Antuna, exacto, quien tuvo poca actividad. Me llamó la atención que pusieran al Chicote Calderón no como lateral por izquierda, porque ahí estaba Miguel Ponce, lo pusieron como volante por izquierda y el equipo del Guadalajara, a pesar de eso, no funcionó. Pero el partido fue dinámico, de ida y vuelta, a pesar de que no hubo tanta llegada. Me gustó lo que hizo mucho Rubén Sambuesa. ¡Qué partido!
No, fue el mejor del partido, ¿no?
Desgaste brutal.
La diferencia también está en que ayer, por ejemplo, el equipo de Pachuca sí tiene a 3 jugadores en el ataque, ¿no? Está Romario Ibarra, que tuvo un buen partido también.
Franco Jara.
Franco Jara, que es el referente de área del equipo de Pachuca. Y eso le termina también complicando al equipo de las Chivas, ¿no?
Sí, ahora, el hecho de que diga el Flaco Tena, necesito un socio, JJ Macías, bueno, el socio, o sea, está adentro, o debe de estar adentro. Son 2 jugadores que se conocen, que tuvieron la oportunidad de estar por algún momento vistiendo una playera distinta, pero en el mismo equipo, Alexis Vega y el Conejito Brizuela. Y creo que estos 2 jugadores que aparecen por las bandas deberán de ser no uno, sino 2 socios de JJ Macías. Es cuestión simplemente de que se trabaje mucho más intensamente para que entonces sí Macías se vea pues realmente acompañado en el eje de ataque. No hay que empezar a encontrarle pretextos.
¿Qué tanto le afectó en eso la baja de Guzmán? Porque si tú tienes a Guzmán en el medio campo como contención en la recuperación y como también como el creador de fútbol, quizá puedan tener mayor facilidad para ir al ataque tanto Alexis Vega como Brizuela.
Pero eso no jamás lo vamos a saber. O sea, no lo vamos a saber hasta que regrese Guzmán, si es que regresa, si es que
Chivas
llega.
No va a regresar.
Bueno, entonces. No sé
si así estuvo trabajando.
La verdad de las cosas es de que Guzmán ya es completamente un cero a la izquierda, pero lo cierto es de que ahí Javier López es el hombre precisamente de enganche, tendría que hacer esa función de enganche y no lo hizo bien.
La realidad es que el Guadalajara todavía puede reforzarse con un futbolista más, a pesar de que la directiva argumente que están completos. Y Hernaldo Moritz se encuentra en Guadalajara para darnos los detalles. Adelante, Hernaldo.
Buenas tardes, Jorge. Saludos a todos, compañeros, desde el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara Verde Valle. Hoy entrenamiento regenerativo para el equipo de Luis Fernando Tena después de haber empatado 0-0 frente a los Tuzos del Pachuca la noche del sábado. Un partido en el que se notó, Jorge, compañeros, que le va a costar al Guadalajara cuando no tenga el esférico. Pachuca se lo arrebató prácticamente durante todo el partido, tuvo la posesión el equipo hidalguense y eso obligó a Chivas a replegar, a estar constantemente metido en su área tratando de sacar los embates del equipo local y se notó, ¿no?, que cuando no tuvieron el esférico fue difícil construir alguna jugada de peligro para José Juan Macías, para Alexis Vega, que terminó por pasar prácticamente desapercibido, Eduardo López con algunos chispazos de intento solamente de ir acarreando el balón hacia una zona de peligro, pero realmente ni él, ni Vega, ni Brizuela pudieron ser constantes en ofensiva y eso es uno de los puntos a cuidar del Guadalajara. Si quieren constantemente tener la pelota, deberá, por supuesto, mejorar la función de gente como Jesús Molina, como Fernando Beltrán, para arrebatar y poder tener la posesión de la misma. Vamos a ver cómo cambia esto la alineación de la próxima jornada de liga. Todavía hay una prueba en medio. El martes tienen que recibir a Dorados. Entonces, vienen días de muchas dudas quizá o pensamientos, reflexiones de Luis Fernando Tena para saber con quiénes jugará la próxima jornada de liga, la jornada 3, que es en casa frente a los Diablos Rojos del Toluca. Insisto, mientras eso sucede, el martes deben enfrentar a Dorados de Sinaloa por la ronda de octavos de final de la Copa MX y lo harán con un cuadro completamente distinto al que ha mostrado en estas primeras dos fechas del torneo de liga. Gente como Raúl Gudiño tendrá su oportunidad en la portería, en la defensa central elementos como José Madueña, como Calderón, como Alexis Peña, que no han tenido todavía muchos minutos en la liga. Madueña apenas va saliendo de un tema de lesión. Seguramente veremos también a José Juan el Gallito Vázquez en medio campo, también elementos como Uriel Antuna, como el propio Jesús Angulo, que han entrado de cambio en los últimos partidos, pero que esta es su oportunidad para ser titulares en la Copa y a partir de ahí ganarse la confianza de Luis Fernando Tena para ese compromiso de liga de la próxima semana frente a Toluca. Un trajín especial el que tendrá el rebaño, este partido contra Dorados, después Toluca, después la vuelta visitando allá en Sinaloa a los Dorados y posteriormente visitar también al Atlético de San Luis. Así es que días de mucho trabajo, Jorge, compañeros, para las Chivas que intentan dejar atrás este mal partido y enfocarse en el compromiso de Copa MX, aunque más allá de todo esto, Chivas tiene 4 puntos y va con buen paso en lo que va del Clausura 2020.
Perfecto, estimado Hernaldo Moritz, gracias y un fuerte abrazo hasta Guadalajara, que en este momento así está la tabla de posiciones con partidos por disputarse todavía este día domingo. El rebaño sagrado como líder, le sigue Pumas, Atlético de San Luis y falta que juegue León, Necaxa, que ya tiene una victoria después de un partido disputado, Tijuana, América, Puebla, Toluca y Atlas completan los 10 primeros lugares de esta competencia. Y la pregunta, después de ver la parte baja de la tabla, con Monterrey con solamente un encuentro por el descanso que tuvieron después de la gran final, Morelia, Pachuca, Tigres, Juárez, Santos, Cruz Azul. ¡Cruz Azul!
Esa risa, Michel, esa risa.
No, es que... ¿De qué? Querétaro. ¿Tiene Guadalajara para ser líder de la competencia a lo largo del torneo?
Sí.
¿Para
sí,
mantenerse sí, sí. ahí, Jesús, en
a
serio?
A ver, primero que llegue. Primero que se convierta en líder, verdaderamente.
Materia
líder.
Prima tiene.
Materia prima tiene, claro. O sea, hemos hablado a lo largo de los últimos días, las últimas semanas, de que se hicieron grandes inversiones, grandes adquisiciones, independientemente de la que ya no está. Bueno, ya no está y ni modo. Pero creo que tiene jugadores bastante buenos y los que ya tenía el rebaño sagrado hacen de este plantel un plantel muy competitivo. ¿Qué es lo que hace falta? Y lo expresé en su momento. Realmente un alquimista en la dirección técnica. Y esa labor, esa función es del Flaco Luis Fernando Tena. Él tiene que comenzar a echar, a mover esta máquina. La tiene que hacer funcionar correctamente. Pero de que tiene elementos, sí. Fútbol en este momento todavía no lo tiene. Es la pregunta que se está haciendo y está el cintillo. Chivas tiene fútbol para ser líder. Pero yo creo que tiene plantel. Fútbol hoy, en este momento todavía no.
Hoy le han ayudado un poco los resultados a Luis Fernando Tena. Cierto que el torneo va empezando, es muy joven, van pocos partidos. pero no ha perdido. Ganó en la jornada 1, ahora empata frente a Pachuca. Y me parece que eso le da tranquilidad al rebaño, al equipo de Chivas, para poder mejorar y trabajar en la semana después de lo que fueron los torneos anteriores, ¿no? Lo ha hecho bien, tuvo una buena pretemporada, cierto, con equipos de la Liga de Ascenso en su mayoría, ganaba los partidos del equipo de Chivas. Se ha visto bien y yo creo que se puede ver mejor. Este equipo tiene plantel para calificar a la liguilla. No sé si para terminar como líder general, eso es muy complicado. Pero para calificar a la liguilla seguro que Chivas estará. Y más por lo que en este inicio de torneo han ofrecido otros equipos como Cruz Azul, que perdón, pero ha sido lamentable.
Partiendo de la nómina, Tigres, América, Monterrey.
Sí, Tigres que se presentó, bueno, más bien Rayados, perdón, que se presentó apenas igual que América en esta jornada.
Hablando de nómina. Sí. Tigres, América, Monterrey tienen de entrada mejor nómina que el Guadalajara, sí, a pesar de los refuerzos. Yo veía una estadística de Transfer Market, el portal en internet, donde recopilan la cantidad de millones gastados, según lo que ellos calculan, por torneo. Uh-huh. El Guadalajara, comparado con las mejores ligas de Europa, es el segundo equipo que más gastó, solamente por encima de la Juventus. Mm. Increíble, comparado con las mejores ligas de Europa. Ahora, eso se tiene que ver reflejado en el terreno de juego. El rebaño sagrado del torneo anterior acabó con 4 partidos con victoria de forma consecutiva. Esto en liga. Ahora arrancas ganando contra Juárez en un duelo que a mí me gustó. Y este partido contra Pachuca, rescatas el empate. Sí. ¿Justicia? Sí, sí. No lo creo, pero rescatas un buen punto.
Bueno, Pachuca mejor equipo que Bravos de Ciudad Juárez, evidentemente.
De acuerdo, totalmente. Y platicamos ahora del América y los Tigres. Qué mal arrancaron el torneo. Las Águilas, ahí van.
No, es muy aventurado. Muy aventurado. Además, reitero, con tanta gente que nos falta, es muy aventurado hacer una evaluación. Hicimos un partido bueno, concentrado, bien metidos, porque reitero, sabíamos que íbamos a enfrentar un gran, gran equipo como es Tuca, con un gran técnico, como es Tigres con Tuca, y la verdad es que podemos decir que sacamos un buen resultado, pero falta mucho para que este equipo dé lo que tiene que dar, para que los refuerzos que lleguen pues se adapten lo más rápido posible a sus compañeros, y ya que tengamos el plantel completo, entonces sí podemos empezar a pensar que este equipo tiene que dar mucho más, ¿no? Pues reitero, falta mucha gente, ¿no? Nos faltan los 3 jugadores que están jugando el sudamericano, el olímpico sudamericano, algunas ausencias por lesiones. Por supuesto, estamos buscando un volante más que nos hace falta. Entonces, vamos a ver. Esperamos tener un equipo muy dinámico, sí, esa es la idea, porque hemos traído gente joven para eso, para tener un equipo dinámico, concentrado. Pero bueno, pues esperemos jugar mejor, ¿no? Tener mejor trato de pelota.
Una muy mala impresión. No, no es lo que yo esperaba. Bueno, yo espero que cambie. Porque las que tenemos no metemos. Y cometemos una equivocación y es gol. Entonces yo espero que esto cambie. Y si hay necesidad de cambiar jugadores, pues no tengo ningún problema.
Al micrófono Miguel Herrera y Ricardo Ferretti. Si tengo que cambiar algunos jugadores, no tengo ningún problema. El partido, un duelo muy cerrado. Yo tengo que reconocer algo de Miguel Herrera. Ayer utiliza por necesidad a 9 futbolistas mexicanos y el equipo se vio muy bien, tomando en cuenta que acaban de terminar el torneo hace 3 semanas, regresan, no disputan la jornada 1, Giovanni Dos Santos físicamente en buena forma, él interviene en el segundo gol en una jugada que parte prácticamente de medio campo, pica y le pone un pase a Henry Martín. El América muy bien, pero Tigres muy mal. Y Ener Valencia acumula 29 partidos sin marcar gol. 29, un gran delantero, pero con esa racha es demasiado tiempo.
Y estos Tigres con 2 juegos sin hacer gol, ¿no? Porque empataron con San Luis en el arranque y ahora caen con el América 1-0. Normalmente los Tigres arrancan malos torneos. Veremos si en este clausura 2020 le alcanza al Tuca para poder regresar, ¿eh?
De la alineación de los mexicanos. Ochoa, Fuentes, Sánchez, Ortega y Aguilar, un futbolista de 19 años.
Oye, Fuentes como central.
Sí, como central, exactamente.
González, Escobosa, Henry Martín y Giovanni Dos Santos. Solamente Ritter Sánchez y Aguilera fueron los futbolistas que no nacieron en México.
Fuentes ocupando esa posición de central por la línea de 5 que aplicó de arranque, sí, 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 el Piojo Miguel Herrera. Me llama la atención de que Henry Martín sigue dando resultados. Sigue marcando goles.
20 en total.
Henry Martín, él quiere seguir tapando bocas porque los detractores siguen apareciendo por aquí, por allá, por Yacuyá. Uh-huh. Y Nico Castillo, pues sigue perdido, ¿no?
No, Henry Martín desde que llegó al América, Miguel Herrera lo conocía muy bien de cuando estuvo dirigiendo a Xolos. Él es el que lo trae al equipo de las Águilas y desde ese torneo en el que ya empieza a jugar Henry, termina siendo el goleador, con pocos minutos y era el mejor goleador de la América.
Sí, acumula 20 en total, es un futbolista que a mí me gusta mucho, entregado, que además tiene gol. Ayer se equivoca en una segunda oportunidad en la salida de Tigres, recupera la pelota, quiere definir bombeado y sí, la acaba
y luego en la segunda oportunidad se va por...
Se cierra el ángulo no alcanza por definir. Bien, ¿no? Pero me parece un buen delantero. Ahora, Miguel Herrera ha mencionado abiertamente que lo que necesita es que en los momentos importantes pueda definir. En los partidos específicos, finales, duelos de liguilla, duelos donde sean realmente...
Pero llegó a decir también Miguel Herrera, Jesús, que necesitaba competencia. Henry Martín, que necesitaba llevarle a otro jugador para tener competencia. Y aún así, Henry se ha ganado la titularidad.
Mis respetos. La pregunta es, ¿en qué línea se tiene que reforzar el América ahora?
No, pues evidentemente tiene que encontrar a alguien que se acerque. No, es muy difícil estar al mismo nivel que Guido, pero que se acerque con el ahora jugador del Real Betis de Sevilla. Tiene que aplicarse en ese sector del campo y también de acuerdo con que Nico Castillo no está funcionando difícilmente lo va a hacer en lo que resta de la campaña. Así que en la delantera bien podría venirle un jugador de peso, un killer, un matón al equipo del Piojo. Que, pues, Michel, la verdad es que me sorprende la versatilidad del Piojo con tantas ausencias, con tantas modificaciones. Está sacando los resultados, a diferencia de los Tigres, que son unos desvergonzados con el plantel que tiene.
Es un poco la experiencia que ha tenido Miguel Herrera. Conoce muy bien este plantel, conoce perfectamente a los jugadores. Cuando vemos los números de Nico Castillo, 26 partidos con el América, con Pumas tuvo casi el doble, 45, pero vean los goles, 9 con el equipo de las Águilas. Yo, hablando de los refuerzos, a mí me gustaría un lateral derecho para el América.
Lo necesita.
Sí.
Ventaja, por ejemplo, ayer no estuvo Córdoba, que tiene Miguel Herrera la opción de colocarlo como volante, como contención, como un futbolista que se puede acomodar como lateral. Es alguien plurifuncional.
Incluso
es un gran elemento.
Escobosa, por ejemplo, podría jugar como lateral por derecha. Lo ha hecho.
¿En ese medio campo no crees que Richard Sánchez pueda tomar la bandera de Guido? El paraguayo que llegue y tome ese rol de protagonista.
Mira, quien lo
pierdes
tome,
en estatura, obviamente.
Quien lo tome, así traigas a alguien, ya sea de aquí, del mercado nacional o del extranjero, va a tener una situación complicadísima, porque estamos hablando de que Guido Rodríguez fue no solamente el mejor jugador de la América, fue durante varios torneos el mejor jugador en el fútbol mexicano.
De acuerdo.
O sea, sí va a ser, o sí es una baja sensible para las Águilas del América, y llegue quien llegue, va a tener una losa muy pesada.
Efectivamente. Bueno, de entrada, creo que América bien y de buenas.
Sí.
Le salió. Muy importante también que Giovanni Dos Santos, como se comentaba, esté en el plano físico en lo más alto, muy recuperado.
Ayer muy bien.
Ojalá que no se...
Ayer muy bien.
Bien. Pero este América tiene diversas caras, ¿no? Es multifacético y da resultados. Lo que no me gustó, el uniforme espantoso. Espantoso.
Estoy de acuerdo.
La verdad es de dónde saca la mercadotecnia, la marca que viste al conjunto americanista,
bueno,
¿no?
¿A ti te gustó, Michel?
No. Estoy
porque tengo amigos americanistas que están fascinados.
No, a mí no.
Ahora hay de reconocer que tienen pésimos gustos también.
Y menos que los Tigres hayan jugado de amarillo.
A muchos se indignaron por eso, ¿eh?
Sí, te voy a decir algo. Yo creo que la primera y única vez que van a sacar esta camiseta.
Claro, es conmemorativa. ¿Y sabes cuál es el color?
Es para vender, nada más.
Turquesa azteca.
Ah, caray, no me digas.
Es el color, turquesa azteca.
¿Así lo bautizaron?
Así está programado en la publicación.
Muy bien.
Ahí la tienes, Merca, mira nada más.
Es una buena distancia.
Está mandando un beso Giovanni, por
cierto. Ahora, sí. Le dio suerte a las Águilas de la América, también ayer influyó un poco en el partido. A mí sí me sorprendió cuando vi a esa línea de 5, no porque Miguel Herrera la utilizara, porque normalmente juega o lo ha hecho con línea de 5, pero sí ver a Luis Fuentes como central. Sí. Obviamente había 3, no era el, digamos, el líbero, él estaba cargado hacia la izquierda, uh-huh. pero sí me sorprendió ver a Luis Fuentes ahí, ¿eh? Y la verdad es que lo hizo bien. Eso sí, si Gignac hubiera estado en el terreno de juego, hubiera sido muy complicado para Luis Fuentes detener al francés.
De acuerdo. Ahora, punto importante a favor de Tigres. Ayer hay un penalti que no se marca en favor de Ener Valencia. Supuestamente marcaron un fuera de lugar que yo jamás entendí. Pasaron la repetición y se desentendieron. Era una falta clarísima por parte del juvenil del conjunto de las Águilas, que estaba como central por derecha. Le comete una infracción Ortega, de 19 años. Aterriza Ener, la revisan y no marcan penal. Y tenemos que platicar del VAR también en favor de los Tigres. Ayer a Tigres le roban un penalti clarísimo.
Correcto. Pero no te puedes sostener, la actitud no se puede sostener por
estoy
el
de acuerdo,
VAR,
¿no? Estoy de acuerdo.
Y lo dice el Tuca Ferretti. O sea, él se sorprende, no era lo que esperaba. Pero ¿a qué se ha acostumbrado la afición del equipo de San Nicolás de los Garza? A tener inicios tan flojos, tan decepcionantes, tan tristes.
Y torneos, en general.
Bueno, sí.
Este equipo, no me digan que, más allá de los resultados que ha dado, de los lideratos y liguillas que ha tenido el equipo de Tigres, debería jugar mucho mejor.
Por supuesto.
Mucho mejor de lo que juega, porque sí gana 1-0, 2-1 los partidos, pero caray, con la inversión y los jugadores que tiene, pues este equipo tendría que dar mucho más espectáculo. O bueno, déjale mucho más, tendría que dar espectáculo porque no lo da el equipo del Tuca.
Está obligado, debe sentirse obligado. Arranque de burro y llegada de pura sangre.
Bueno, volvemos a ESPN Radio Fórmula para platicar de las finales de conferencia, porque ya arrancaron en la NFL, están jugando los Titans contra los Chiefs, el partido está candente. ¿Y qué Super Bowl te gustaría ver? Participa con nosotros a través de @ESPNRF. Kansas contra Green Bay, San Francisco enfrentando a Kansas, los Packers contra Tennessee o los Titans contra San Francisco. En este momento, San Francisco enfrentando al equipo de Kansas City. A ver tú, Villamelón, Mitchell.
¿Por qué Villamelón?
El fútbol americano, Villamelón. ¿Cuál te gustaría que fuera tu Super Bowl?
San Francisco contra los Chiefs.
¿Por qué?
Por ver a Pat Mahomes.
¿Esa es buena?
Y a Garoppolo.
Muy bien, o sea, dos quarterbacks jóvenes, la nueva generación del fútbol americano.
Y además, este equipo de Kansas City que sorprendió desde la temporada pasada, pero que mejoró mucho en la defensiva, algo que no tenía. Sigue recibiendo muchos puntos,
¿sí?
Aún así, pero su defensiva ha mejorado.
Tú, mi estimado Jesús.
Bueno, creo que tiene cuentas pendientes Jimmy Garoppolo, ¿no? Directamente con los 49ers. Creo que es el momento, creo que es ya la oportunidad incluso para la franquicia. Se ha tardado muchísimo, o sea, desde Joe Montana no veía un equipo que arrastrara ese corazón de la afición. Hay mucha afición de los 49ers aquí en México.
¿Qué hay más afición, de 49ers o de Packers?
No, de 49ers. No, por sus 49.
De los 49. Anda como de moda, ¿eh?
Claro. De calle.
Sí. Además, el uniforme, esa combinación siempre de niño me gustó, ¿eh?
Sí, brutal. Rojo con dorado. Además, entre los dos equipos acumulan 9 Super Bowls. Uh-huh. Imagínate tú, 5 para el equipo de San Francisco, 4 para los Packers. Es un gran partido. Del otro lado, los Titans.
De hecho, es el duelo que más se ha presentado en postemporada en los últimos años. O sea, tienen 7.
Y la ventaja es para el equipo de Green Bay.
Con 4, ¿eh?
4-3.
Está muy balanceado.
Está parejo, pero Aaron Rodgers no le ha ganado al equipo de San Francisco en postemporada.
Exactamente. Y tiene una espinita clavada, ¿no? Ya hablaba de su historia, de su afecto, de su cariño, de que de niño le iba a los 49ers, de que lo cepillaron en un momento dado. O sea, tiene alguna cuenta pendiente, ¿no? Eso es lo que dijo.
Lo que disfruto mucho de esta liga es que es sumamente competitiva y las sorpresas te van a llegar. El equipo de los Titanes de Tennessee le ganó a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que no son su mejor versión, ¿es verdad?
Los Ravens.
Pero le ganó a los Ravens, que sí estaban en su mejor versión y los mandó a volar. Bueno, platicamos entonces de mi Pat Mahomes de toda la vida, que ahí va, y el Aaron Rodgers de Mitchell, que es de ayer para hoy. Ya volvemos. El equipo de Monarcas Morelia, utilizando un uniforme alternativo, verde, a mí no me gusta, pero cada quien sus cubas.
Bien, espantoso. Criticaste el del América con todo y este nada más dices, a mí no me gustó.
Hablemos del VAR. Y no me refiero al de las cubas, porque ayer no le fue nada bien a Edgar Rangel, el árbitro central. A Monarcas Morelia lo acuchilla.
Sí,
es la realidad.
Totalmente de acuerdo.
Hay dos penaltis a favor de Rayados que acaba sancionando donde no me parecen. En ambos no tiene la culpa Monterrey. Nico Sánchez, que por cierto, desde Clausura 2017 es el defensor con más anotaciones. Tiene 27 en total en el fútbol mexicano. Una locura.
Increíble. Claro. Lo de Nico Sánchez, increíble.
Después de que fallaba una tras otra a Monterrey, ¿eh?
Y bueno, el gol de Aldo Rocha, que fue de Top Ten de Sports Center, para entregar los cartones 2-2, yo pienso que Monarcas merecía mucho más. También hay que ser sinceros. Contra Toluca, en la jornada 1, había expulsión para Chalá, la revisan en el VAR y no la marcan.
Así es.
Por cierto, creo que vamos a Toluca también, ¿no?
Oye, mira nada más,
homenaje para la Parca, buen detalle de tus Diablos Rojos del Toluca.
Pues
para
ella, fanática de hoy.
Del Toluca. Toluca
sí. Sí, de hecho en la manga
tenían
la Parca, sí. Y un gran gesto por parte del Toluca. Que, a ver, me eché el partido completo. Necaxa muy bien.
Aquí está el 1-0.
Cortesía de Quiroga.
No.
Hay una entrega por parte de Hernández, el futbolista central del Toluca. Me sorprendió, mi estimado Gisos, que no utilizara Maidana a pesar de que ya estaba disponible. Y la central eran dos jóvenes mexicanos, Mora y el caso de Hernández.
Exacto, el golazo de Fernández es impresionante, ¿eh? El uruguayo, esta joya charrúa, hace el 1-1. Y después, el que había cometido el error, Hernández, Luis Hernández, y no es el matador ni matadorcito, le dio la vuelta al marcador, pero vendría el empate.
Sí, con Doldán al 79 ganándole la marca a Salinas, y luego al minuto 87 hay un centro. La jugada acaba con un remate desviado y resulta que un futbolista de Necaxa se trastabilla solo. No es clara, es clarísima. Y el central es más malo que la carne de puerco en vigilia para marcar eso. Quiroga falla y después en el contrarremate anota. Con esto Necaxa no tiene la culpa. Necaxa gana bien, pero digamos que el arbitraje es malísimo. Insisto, reconociendo que al Toluca lo favorecieron la jornada anterior con la que no fue la expulsión de Chalá.
Sí.
En esta ocasión no hay ni duda.
Pero imagínate.
Ni duda, por el amor de Dios, el arbitraje en México. Perdón, pero no me vengan con cosas que no.
A ver, aquí no vamos a cuchillar al video arbitraje, ¿no? Al video assistant referee. En lo absoluto, es Montaño, el árbitro del partido, Diego Montaño. Le dicen, ven para acá, a ver, te echamos la bolita a ti. Por favor, aplica tu criterio, aplica lo que aprendiste en la escuela, ¿no? En las divisiones inferiores, y sanciona si hay o no hay penal.
Para la gente de radio, pero a ver, hagamos la descripción de la jugada. Un centro, viene un elemento de Necaxa llegando de atrás, y en la marca hay un futbolista del Toluca que está pegado.
Jugadores, sí.
Estoy de acuerdo. Resulta que el futbolista de Necaxa aterriza dentro del área. Revisan la jugada y al momento en que pasan la repetición te das cuenta que el futbolista del Necaxa con sus dos pies se atora.
Y se caen los dos, ¿eh?
Sí, pero con el jugador de Toluca jamás hay contacto. ¿Estamos de acuerdo aquí los tres? Sí,
mira, en la transmisión que tuvimos aquí a través de ESPN se hablaba, Felipe Ramos Rizo comentaba de que sí existía un contacto, de que había un contacto por parte del toluqueño,
pero
sobre
no todos
el necaxista.
Los contactos.
Y eso fue lo que aclaró también. Ahora, pero fue parte de la inercia de la jugada, porque iban corriendo ambos.
Que era penal, en el gol que le anulan a Monarcas.
No dijo que era penal.
Había un contacto producto de la inercia de la jugada.
Y dijo que iban a marcar el penal, porque se iban a la cómoda los árbitros. O sea, lo sabe bien Felipe Ramos Rizo. Y esto fue lo que terminó por sentenciar el partido.
Voy a dejar el corazón de lado.
Atajó Alfredo Talavera, pero dejó el esférico tal y como ocurrió en el primer,
gol.
Y vino
Quiroga. Aquí está el corazón del Toluca y lo pongo acá porque en la mesa no va a corresponder. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí,
lo pongo aquí escondido, bien apapachado.
No lo escondas. No, deja.
La gente lo sabe, pero aquí está mi corazón del Toluca, ¿ok? Escondido en esta mesa. Realmente no era penal. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Sí, claro.
No, ya los árbitros están en la cómoda. Ni siquiera hacen un esfuerzo por señalar bien.
Pero eso viene vaya, desde que
torneo
se instauró el VAR en el fútbol mexicano,
estoy de acuerdo.
Este tipo de errores se han incrementado y han sido cada vez más dramáticos porque se van a la cómoda en dos aspectos. Primero, no marco. Yo como árbitro central no marco. Ah, ya después mejor la reviso en el VAR para no equivocarme, ayudado por la tecnología, y todavía lo peor es que se terminan equivocando. Tienen una falta de compromiso los árbitros, dejan todo al VAR y el VAR no les ha ayudado en lo absoluto, porque también en el VAR tienes que poner el criterio por delante. O sea,
bueno, sí.
El gol que a Donay Escobedo le anula al equipo de Monarcas ayer es una grosería. Hay un contacto entre dos jugadores, sí, pero es imposible que ese contacto no se produzca.
¿Pero qué tiene que ver aquí? O sea, el VAR, por supuesto, está para la calle de la amargura en todas las latitudes del fútbol internacional, en las mejores ligas. Están muy mal. Pero aquí en México me he percatado de que se le llama al árbitro en otros balompiés, en la Eredivisie o en la IA, allá les componen la plana a los árbitros desde el VAR y ni siquiera se acercan ellos mismos a revisarla. Aquí sí se revisa. Aquí el problema es de que la escuelita de semana a semana no está funcionando el criterio.
Se revisa todo. Hay un gol y empiezan a revisar la jugada desde que nace y empiezan a encontrar... Si lo hacen así, van a encontrar 10,000 cosas y el criterio no está siendo bien aplicado.
Aclaremos, Necaxa gana bien, no tiene nada que ver, es un equipo que va, hizo su partido y lo hace muy bien. Se lleva los 3 puntos, perfecto.
Bien.
Sosa haciendo su trabajo, arrancando con el pie derecho con el equipo de los Rayos. Del otro lado, Toluca mal, cuando recibe el 2-1 a su favor, se echa para atrás.
Exacto. Mira, tuvo la capacidad de reaccionar como no ocurría en los torneos precedentes. O sea, reacciona el Toluca, empató el encuentro, le dio la vuelta, pero esa actitud, y ahí sí le criticaría un poco a José Manuel Chepo de la Torre, es de que sus equipos generalmente
cuando
se
tiene la ventaja,
amarran.
Sí,
ese es el problema.
Él al final del partido, cuando tiene ventaja, siempre, históricamente, ha tratado de cerrarlo.
Y le ha funcionado porque tiene 3 títulos como entrenador, es un buen entrenador de fútbol. Pero yo lo que veo es que en ese lado, ya hablando a toro pasado, es muy sencillo, también seamos honestos, pero el día de hoy creo que se equivoca. Ahora, yo no creo que el partido era para perderse.
¿Qué hizo Pablo Guede?
Atacara con todo.
¿Todo el partido?
Todo el partido, sí, de acuerdo. Bueno, repasemos la encuesta del día.
Venga, muy bien.
Para ver qué Super Bowl quieren que sea el próximo 2 de febrero. Kansas contra Green Bay, San Francisco contra Kansas, Green Bay contra Tennessee o Tennessee contra San Francisco.
¿Cuál quieres tú? Ya no nos dijiste.
Yo quiero que sea Tampa Bay, pero no va a llegar nunca, entonces...
sea payaso, de esos que están ahí.
La pregunta fue clara. A mí me encantaría que fuera Kansas contra Green Bay. Ese me encantaría. El que creo que va a ser es Kansas contra el equipo de San Francisco.
Igual. Digo, no me preguntaron, pero también me gustaría ver ese supertazón. El 54.
Sí te lo preguntó, pero no lo quisiste decir.
No, sí lo dije. No, bueno. No, más bien no lo dije. No.
¿Saben quién está en San Francisco? Carlos Nava y Pepe Mondragón. Compañeros, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula para preguntarles quién es el favorito para avanzar el día de hoy en esta instancia. ¿El equipo de Green Bay o los 49?
¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarlos cuando ya salen a calentar algunos de los protagonistas de este juego campeón de la Conferencia Nacional. Yo creo que San Francisco no solo porque está arriba en las apuestas por 6 puntos. Ha demostrado a lo largo de toda la temporada, ha tenido un calendario durísimo. Jamás nadie hubiera imaginado que iban a salir vivos de un grupo en el que estaban los Rams, que fueron al Super Bowl, en el que estaba Seattle, que comenzó la temporada que parecía que Russell Wilson iba a ser el MVP de la liga. Y finalmente ya jugaron contra este equipo de Green Bay. Es un equipo que, como he dicho en varias ocasiones, a estas alturas de la temporada hay que presionar al quarterback, Pepe. Hay que correr el balón y hay que manejar el juego sin errores. Algo de lo que ha vivido San Francisco toda la temporada.
Y es que lo que hace bien este equipo de San Francisco son las debilidades del equipo de Green Bay. Pueden presionar al quarterback muy bien, pueden contener un quarterback que puede extender la jugada como el mismo Aaron Rodgers, que se le dificultó muchísimo el primer juego encontrar receptores, incluso a Devante Adams. Si no lo puede hacer el día de hoy, va a ser muy complicado que puedan ganar este encuentro. Y si hablamos de ofensivamente lo que pueden hacer con el ataque terrestre, que están muy profundos en la posición de corredor, las dos cosas que tienes que hacer en postemporada para ganar son correr el balón y jugar defensiva, y este equipo lo puede hacer. Creo que tienen que ser los favoritos y le sumas la localía y son claramente los favoritos.
47 veces le corrieron el balón en la semana 12 a Green Bay. Los 49ers, 5 capturas de Aaron Rodgers ese día.
Perfecto, ya vimos que el equipo de San Francisco es favorito y en la temporada regular se enfrentaron en ese estadio y los 49ers aplastaron a Green Bay. ¿La diferencia va a ser tan marcada como en ese partido, compañeros, o veremos un duelo más parejito?
Es difícil pensar que va a haber una paliza el día de hoy. Yo creo que muchas de las situaciones en la semana 12 fueron circunstanciales. Y así lo decía el entrenador Kyle Shanahan. Dice, primero nos entregan un balón y ponemos el juego 13-0 en el primer cuarto. Nos vamos al descanso 23-0 después de un pase largo a Divo Samuel. Regresamos, parecía que Green Bay se quería acercar con una muy buena serie al principio comandada por Aaron Rodgers. Y tenga, la respondemos con un total de 62 yardas a George Kill. Entonces, no creo que vaya a suceder eso.
Yo tampoco lo creo, porque estamos hablando de postemporada. Sabemos que los equipos ajustan y es una temporada completamente diferente. Pero va a depender completamente del entrenador en jefe de Green Bay, Matt LaFleur. Si él no puede ajustar correctamente, te puedo decir algo. San Francisco sabe lo que juega, saben lo que tienen que hacer para ganar este partido. Y si lo pueden hacer a la perfección, van a volver a aplastar este equipo de Green Bay.
Compañeros, benditas sean las acreditaciones para estar en cancha sin ningún problema. Pero ¿cuánto puede costar un boleto el día de hoy si es que alguien quiere entrar a ver el juego entre Green Bay y San Francisco?
Bueno, de acuerdo al noticiero local, parado, como se ha puesto de moda en los estadios, en unas áreas por ahí, el boleto más barato estaba en $350. El área de suite, yo quiero suponer, porque ni siquiera había muchos a la venta, que no debe bajar el $2,000-$3,000 el boleto para estar en suite o en yarda 50.
Pero te voy a decir algo, aquí hay el poder económico para comprar un boleto para entrar a ver este partido. Estamos en una de las ciudades más caras de todo Estados Unidos y la verdad que la afición sabe que esta es una oportunidad que no se pueden perder. Quieren estar aquí porque creen que este equipo va a llegar al Super Bowl.
Y parte de todo este gentío, incluyendo uno que ya nos movió la cámara, son normalmente invitados VIP o que pagaron mucho dinero o son patrocinadores de la liga que más dinero genera al año en el planeta Tierra.
Hablando de una de las últimas oportunidades, Aaron Rodgers, con 36 años, ¿será su última chance para poder llegar a un Super Bowl o piensan que todavía tiene brazo y talento para llegar a otro Super Bowl en próximos años?
Yo creo que es muy probable que sea su última oportunidad. Incluso nadie hubiera pensado que después de que el año anterior terminó con marca perdedora, 36 años, entrenador nuevo, iba a estar aquí. Aunque ahora también, con un año más de experiencia la próxima temporada, me refiero a los que le rodean, incluyendo el staff de entrenadores, pues nunca lo descartes, pero es muy difícil pensar que en esta liga se den las circunstancias incluso para llegar sanos hasta este lugar.
Y si ves lo que son equipos como San Francisco, Seattle, que son jóvenes y que seguramente van a mejorar, que tienen entrenadores y jefes jóvenes, innovadores, un equipo como los Rams también, que no están en postemporada este año, pero seguramente van a regresar en los próximos años, yo creo que va a ser muy complicado que se pueda repetir esta oportunidad que tiene Aaron Rodgers hoy para llegar a un Super Bowl y para ganarlo.
Perfecto, señores, les mandamos un fuerte abrazo, estamos al pendiente de la cobertura de este partidazo, con todos los detalles en los distintos espacios de ESPN. Fuerte abrazo, señores. Y recuerden, nosotros tenemos cobertura completa. El Super Bowl 54, el domingo 2 de febrero, a las 5 de la tarde, obviamente con previo de NFL esta noche. El campeón de la AFC contra el campeón de la NFC, Americana contra Nacional. Hagan sus apuestas. Viendo estadísticas de Garoppolo y el caso de Aaron Rodgers, muy parecidos.
No, súper parejos, ¿no?
Pero hay un detalle enorme. Aaron Rodgers solamente tiene 4 intercepciones en la campaña. Garoppolo tiene 13. Y eso en partidos importantes puede marcarte diferencia.
Lo mismo que la experiencia, ¿no? O sea, Rodgers ya tiene un largo trecho 36 recorrido.
36 años con un Super Bowl ya en su cuenta.
Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que no hay que desestimar esta parte, ¿no? A pesar de que, decía yo, Jimmy Garoppolo, la franquicia, le haré muy bien llegar al Super Bowl y ganarlo, desde luego. Pero Rodgers no se puede descontar precisamente por estos años acumulados en la NFL.
Hoy la localía puede ayudar también a Jimmy Garoppolo y al equipo de San Francisco, ¿no? Sobre todo porque Green Bay está acostumbrado a jugar en el Lambeau Field en unas condiciones totalmente diferentes, ¿no?, a las que se presentarán hoy en San Francisco. Ciertamente ayudará a los dos, pero mucho más acostumbrado San Francisco, ¿no?
Bueno, los resultados de la encuesta. Ustedes han votado y esto es lo que apareció el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. ¿Qué Super Bowl te gustaría ver? San Francisco contra Kansas City, con el 42%. Y luego pues apareció Kansas City Green Bay porque el productor le va a Green Bay y dice que ellos Kansas City contra Green Bay.
¿Metió la mano allí también?
Hay una mano votando en ese famoso botón.
Al 2-1, ¿ah?
Al 2-1. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a Inglaterra porque el equipo de Liverpool recibía al Manchester United. La diferencia podría ser el día de hoy hasta de 30 puntos. Y el equipo que nunca camina solo no lo hizo. Solskjaer tenía una oportunidad para ganar y aquí estuvo perfecto, el mejor central del planeta, Van Dijk, para marcar el 1-0 de cabeza.
Qué facilidad, ¿eh? Cómo se levantó, cómo conectó y el gol, impresionante. Y después, pasando a premios, apuros, la saga de los Diablos Rojos, aquí se recupera el balón, el disparo, qué golazo de Mohamed Salah.
Que lo anulan, era un tanto definido, lo anularon por un recargón de sobre De Gea. Tardaron años en el VAR, pero al final de cuentas no. Y es Mohamed Salah al minuto 93 quien va a marcar ya el 2-0 definitivo.
Que en esa jugada, minuto 93, bien lo dices, cómo conduce la pelota Salah, cómo utiliza el cuerpo para proteger el balón y después termina todavía teniendo, insisto, a ese minuto de juego al 93. Aquí para nuestros amigos de radio estamos viendo la jugada, es un contragolpe, una conducción perfecta porque tiene al defensa encima a toda velocidad y después la potencia con la que termina sacando el disparo.
Brutal lo que hace Mohamed Salah con el despeje de Alisson. Con esto el equipo de Liverpool con Jürgen Klopp
muy probablemente va a ser campeón de la Premier League a reserva de un verdadero desastre.
No va a ocurrir. No, ni lo piense.
La diferencia entre el Man United, que es quinto lugar, y el Liverpool es de 30 unidades. Sí, le 16 venido, con respecto al segundo lugar, que es el City.
Le ha venido costando un poco más de trabajo al Liverpool los partidos, incluso contra el Wolverhampton. Termina el arbitraje ayudándole.
Al FA Cup.
Sí, al Liverpool. Y ahora, cuando se junte Champions y ya estás en febrero, que empiece ya la fase de octavos, cuartos, semifinales, y mientras siga avanzando, será más complicado quizá la liga, pero tiene un colchón grandísimo ya, ¿no?
16 puntos con respecto al Manchester City. Lo que es increíble es que Liverpool, en el nuevo formato de Premier League, nunca ha sido campeón de liga. Insisto, en el nuevo formato de Premier League. Entonces llama mucho la atención, para mí, con Klopp, actualmente el mejor entrenador del mundo. ¿Alguien tiene alguna
campeón mundial? No, en absoluto.
No.
¿Arrasó? No.
Además, hizo a este equipo, ¿no?
Que no es la mejor plantilla.
No.
Está mejor, para mí, el Barcelona en cuanto a plantilla.
Plantilla como tal.
Plantilla. Barcelona, Real Madrid. Uh-huh. ¿Qué otro te gusta actualmente? Como mejor plantilla.
¿El Paris Saint-Germain?
El City, claro. Sí. Tendrás
el
4 o 5.
¿El Atlético de Madrid?
No tan.
Ya va Cavani, el Atlético de Madrid. Señores.
No, en absoluto. No.
¿Quién sabe, ¿Quién sabe? Bueno, repasemos.
¿Quién es el mejor portero hoy por hoy?
Del mundo, Talavera.
Lo bueno es que había dejado el corazón ahí.
Sí,
ahí
no es que te lo pusiste luego.
Ah, ¿no dijeron que ya me lo tenía que poner? No. Bueno, está bien. No. Hablemos entonces del Barcelona, porque enfrentaba al Granada, el equipo con el debut de Quique Setién, que por cierto nunca ha ganado en su primer partido como estratega, pero siempre hay una primera vez, y ganó 1-0. Con esto se coloca en la primera posición, empatado en puntos con el Real Madrid.
No, bueno, le costó un trabajo tremendo, tremendo al cuadro culé, que lo intentó una y otra ocasión, y fue ya en la parte final, en el último cuarto de hora del encuentro, cuando se produce la anotación. Arturo Vidal asiste a Leo Messi para terminar de hacer la anotación, ya justamente aquí, observando para los amigos de radio lo que ocurrió precisamente en una pelota en donde la raspa, qué taconazo le pone Vidal a Leo Messi, y este simplemente pone la pelota imposible para el arquero. Setién levanta los puños, pero le costó mucho trabajo.
Sí, oye, para los que pensamos, que ahí sí me incluyo, que el Mundial de Clubes es poca cosa y para los equipos grandes importa poco, eso le terminó costando el trabajo a Valverde con el Barcelona.
Pues sí, ya no podemos hablar mucho de Valverde con el conjunto culé, evidentemente, pero sí, de acuerdo.
O sea, fue determinante.
Supercopa de España.
Sí.
Además, pero no, ya, o sea, acaba, donde empezó, digamos, ya el punto de inflexión, así, no más, fue en el Mundial de Clubes.
Agradecemos a la gente que nos escuchó a través de ESPN Radio Fórmula. Continuamos unos minutos más en televisión. Sí, veremos con Quique Setién, que es un entrenador que ventajas. Le encanta jugar ofensivo, con los clubes que ha participado son goleadores, pero el grave problema es el sector defensivo. No es un equipo balanceado, tiene el estilo del Barcelona, habrá que ver cómo se acopla con los jugadores, porque la materia prima vaya, está ahí de sobra, ¿no? Cualquiera podrá decir, yo tomo al Barça, yo no tengo bronca. Menos Xavi Hernández, que dijo, no es mi momento, me quedo con el Alzad.
Inteligente, sí.
Que cualquiera se vuelve loco, ¿estamos de acuerdo, Gis?
Claro, por supuesto.
Y se quema.
Así es, pero no se quiere quemar, al menos antes de tiempo, ¿no?
No le gustó lo que le ofrecieron, ¿no?
Sí, también.
No, hombre, ¿cómo no te va a gustar? Por el amor de Dios, es el amor de tu vida. Y te dice, ¿quieres? No estoy listo, nos casamos después. No, está perfecto.
No le gustó lo que le ofrecieron,
no,
Merca.
No, hombre, ¿cómo crees? No.
Bueno,
no,
terminar el torneo y veremos después.
No, hombre, ¿tú no lo tomarías?
Es ¿a que quién?
Siendo Xavi momento, Hernández, ¿no lo tomarías así?
¿Así no?
Yo claro que sí, es la oportunidad perfecta. Xavi, no sabes cuándo te van a volver a ofrecer el equipo. No lo sabes.
Pero tampoco
no lo sabes. Se vio inteligente, ¿eh? Se vio muy inteligente.
Sí.
Porque seguramente le dijeron, está perfecto, gracias.
Es que
próximamente te vamos a ofrecer el trabajo.
Su proyecto es a largo plazo, es lo que pretende Xavi Hernández, ¿no? Desde luego. Ahora, al Barcelona no le va a costar demasiado trabajo. O sea, está con un ojo al gato y otro al garabato. ¿Qué es lo que sigue para el conjunto aquí que se tiene en febrero con la renovación de la UEFA Champions League? Estará enfrentando a un pobrísimo Nápoles.
El Napoli, tres derrotas consecutivas,
rival, tres derrotas consecutivas, y Gennaro Gattuso no le encuentra la cuadratura del círculo. Así que para el Barça me parece que en Europa no la va a tener tan complicado y ahí podrá respirar un poco. No, Napoli no tiene nada.
Napoli-Barcelona es amplio favorito el Barcelona.
En el papel.
Sí, bueno, también la teoría.
A ver, vamos a ver.
Pues digo, ¿con quién, a quién le apostarías?
No, pues al Barça. Estaría loco si no. Pero espérate.
Yo puedo ser muy valiente.
Su mejor momento.
No, no, pero está en primer lugar de la tabla.
Era mucho mejor plantel que el Nápoles, ¿eh? Totalmente.
¿Y el Madrid en qué?
¿El Madrid? El Madrid también ganó, le ganó al Sevilla, o sea, uno de los punteros también.
Por eso.
No te creas, ahí estamos, ¿eh?
Por eso, no sigue.
¿Te digo la tabla?
El Madrid, está el Madrid.
Andas muy provocativo tú.
Bueno, creo que ya no vamos a tener tiempo para ver la tabla, mi...
No, sí, la estoy viendo, permíteme, sí, sí, sí. Por favor. No, espérame. No. Diferencia bueno. De goles. Bueno, está bien, Real Madrid está pegado en puntos.
Ahí está.
Gracias, compañeros. Nos vemos.
Venga, rápido. Gracias, Mitch. 43 y 43.
Ahí estamos.
Venga.
Hasta la próxima.